Bien, vamos a buscar el pasaje de 1 Corintios 15 y terminar de leerlo. Ahora comenzando en el versículo 50, 1 Corintios 15, puestos de pie vamos a leer esta porción de la Escritura antes de la meditación. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 50, si tienen sus Biblias. Primera de Corintios 15 y el versículo 50. Ustedes siguen la lectura de la palabra de Dios. El apóstol nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así como 1 Corintios 13 es el capítulo clásico sobre el amor cristiano, 1 Corintios 15 es el capítulo clásico sobre la resurrección. Y es de notarse que ese capítulo es bastante extenso, tiene 58 versículos. Y también es de notarse que está al final de la carta, al final de esta epístola de San Pablo. Como que el apóstol estaba agüerando, si pudiera usar esa expresión, los sonorenses la entendemos, como que el apóstol estaba agüerando el hablar de esta enseñanza hasta el final. ¿Por qué? No podemos pensar, y al principio, si ustedes tienen tiempo, pueden leer el libro esa tarde, 1 Corintios 15. Nos damos cuenta que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, unos problemas bastante, bastante graves. Había hermanos que no se juntaban con otros hermanos en la iglesia porque preferían ellos al apóstol Pedro. Otros preferían a Pablo. Unos no iban a la iglesia a menos que Apolos fuera el predicador. Si Apolos no predicaba, ellos no iban a la iglesia. Había un hermano en la iglesia en Corinto, nos dice ahí la escritura, que había tenido un affair con la esposa de su padre. Y lo más increíble de esto es que los corintios, la iglesia, no lo habían disciplinado y estaban presumiendo del hecho. Esto es increíble. Uno había ido al ministerio público a acusar a un hermano que le debía mucho dinero. Además, había bastante problema matrimonial, al parecer, por 1 Corintios 7. Unas hermanas estaban faltando porque descubrieron que otras hermanas estaban comprando carne en el mercado municipal, porque estaba más barata. Pero a esas hermanas no les gustó la idea, porque era carne sacrificada a los ídolos. Así que no iban a la iglesia. Unas hermanas no se cubrían la cabeza en los tiempos de adoración. Unos, fíjense, se estaban emborrachando en la Santa Cena. Había mucho desorden porque todos querían hablar en lenguas extrañas. Problemas con los dones. Y el apóstol sí tomó tiempo en los primeros capítulos, les escribió y exhortó a los corintios sobre estos problemas. Pero deja, por así decirlo, el problema más grave para lo último. ¿Cuál era el problema más grave de los corintios? Unos no creían en la resurrección. Unos de la iglesia en Corinto no creían en la resurrección. Y el apóstol sabía que esta doctrina es esencial del Evangelio. Es el corazón del Evangelio, es lo principal de nuestra religión. Estar mal en esta doctrina es estar mal en toda la cristiandad. Y como el apóstol explica al principio de este capítulo 15, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, y todavía estamos en nuestros pecados, dice el apóstol. Y es por eso que el apóstol toma bastante tiempo, bastante espacio, y lo deja al final para comprobar que la resurrección es verdad, y que Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y nos dice, nosotros también resucitaremos por él. Ahora, no vamos a estudiar este gran capítulo, tan solo vamos a meditar en el final, versículo 57, 1 Corintios 15, 57, y en el versículo 58 está la aplicación práctica, por supuesto, pero aquí en este versículo 57 nos encontramos con la reacción final del apóstol a la verdad de la resurrección. Y aquí nos encontramos, creo yo, realmente la conclusión, el corazón de todo este pasaje, cómo debemos reaccionar nosotros también, y nos encontramos las enseñanzas prácticas a lo último resumido, a lo más mínimo. 1 Corintios 15, 57, nos dice el apóstol, «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». El versículo comienza con la frase, «Más gracias sean dadas a Dios». El apóstol había comprobado que los muertos resucitan, que la muerte no tiene la victoria. Y su reacción natural es la de alabar a Dios, agradecerle a Dios. «Más gracias sean dadas a Dios». Esta expresión, no se la imaginen como una frase de relleno, como algunos pastores, ¿verdad?, que dicen, «Amén, hermanos». Gracias a Dios, hermano. Aleluya, hermano. No se imaginen ese tipo de relleno. Esta es una expresión sincera, con mucho significado, de lo profundo del corazón. El apóstol estaba de verdad súper agradecido. Si ustedes me abren la puerta al final de la iglesia, aquí me abren la puerta, yo les voy a decir muchas gracias. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Si ustedes, allá al final de la iglesia, al final, hermano, tengo un regalito para usted. Yo tengo una paleta de hielo en el carro, especialmente para usted. No tiene chocolate ni trigo, puede usted comer. Yo voy a estar súper agradecido, por supuesto, por una paleta de hielo al final del culto. Pero si al salir del culto aquí, alguien no se da cuenta y da en reversa su carro y no me ve y me van a atropellar, me van a matar y alguien me salva, voy a estar súper agradecido, por supuesto, me salvó la vida. Es muy diferente dar gracias a alguien porque nos abre la puerta, nos da una paleta de hielo o nos salva la vida. Y aquí el apóstol cuando dice, más gracias sean dadas a Dios, es mucho más que agradecer por la comida o por su ayuda en un examen o con el pago de la copa. No. Esto es una alabanza de lo más profundo de su corazón, es una expresión de agradecimiento porque Dios nos ha salvado de la muerte. Es como el mismo Pablo escribe en Romanos 7:25, después de que él suspira, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué contesta él? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. De eso se trata, este es el sentimiento de esta frase. Entonces, podríamos decir que la enseñanza práctica para nosotros en esta mañana, por supuesto, es muy clara. Al saber de la realidad de la resurrección, debemos de darle gracias a Dios. En este día de resurrección, reconozcamos que si tenemos esperanza de vida, si tenemos esperanza de vida eterna, es por Dios. Y con cuidado lo digo, ojalá que nadie me malinterprete en esto. La frase no dice, más gracias sean dadas a nuestra fe. No es eso. Es Dios. Porque Dios nos dio la fe. No dice aquí, más gracias sean dadas a nuestro bautismo. El bautismo es importante, por supuesto. Pero no es eso, lo último es Dios mismo. No dice aquí, más gracias sean dadas a MacArthur o a Juan Calvino o... Es Dios, hermanos. Nuestra actitud, nuestra alabanza, siempre es Dios. O como otros dirían, más gracias sean dadas a nuestro libre albedrío. No, claro que decidimos, claro que tomamos parte en nuestra santificación, claro que en la cristiandad nosotros vivimos, nosotros somos los salvos, por supuesto. Pero todo esto es de Dios. Nuestra esperanza, lo real, la eternidad, viene de Dios esto. Mas gracias sean dadas a Dios. Solo Él merece toda nuestra gratitud. Él merece toda la honra, toda la gloria, por todos los beneficios que tenemos por la resurrección. Bien, en la siguiente frase vamos a ver específicamente por qué damos gracias a Dios. Bien, la 1 Corintios 15 y el versículo 57 nos dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, noten que esta promesa es limitada. Esta promesa no es para todos. Esta promesa no es para todos los seres humanos. Dios no le da la victoria a todos. Aquí dice que nos da la victoria. Entonces está limitada al nos. ¿Quiénes son el nos? ¿A quién nos da la victoria? Bueno, muy fácil, a los creyentes, a los escogidos, o como dice el principio del capítulo, a los que perseveran, a los que no creyeron en vano. Pero los demás no tienen la victoria, no tienen esperanza de vida eterna. Los demás mueren por toda la eternidad. Los demás pierden, no tienen la victoria. O usted puede jugar ajedrez. Si usted juega ajedrez, si usted sabe, es de dos personas. Y si usted pierde, puede decir, bueno, me saqué el segundo lugar, ¿verdad? Y es verdad. Ok, cuando nosotros no tenemos la victoria, no se trata de que nos sacamos el segundo lugar. No se trata de que al final no te van a dar un trofeo, un diplomita, una medalla, y ya. No se trata de eso. Y de aquí quiero que tomen mucha conciencia de esto. Si tú no tienes la victoria, entonces pierdes tu alma. Si tú no tienes la victoria, entonces de verdad tienes la pérdida más grande. Porque pierdes y morirás por toda la eternidad. Aquí, amigo, hermano, también. Si tienes la victoria, tienes todo. Pero si no, no tienes nada. Pero además, al final serás atormentado por tus pecados, por toda la eternidad. Vamos a ver más de esto en un poquito más adelante y que lo van a entender más. Lo que quiero enfatizar aquí de este nos da la victoria, es que no se imaginen que se refiere a los apóstoles, como si nada más los apóstoles tuvieran la victoria. No. No se refiere a los supercristianos, no. O no se refiere a la gente más buena, de hecho, o a la gente más sabia. Se refiere el apóstol a gente normal, por así decirlo. Se refiere a gente pecadora, como nosotros. Dios da la victoria a hombres, mujeres pobres, necios, en hecho a los peores pecadores. Aquí en esta misma carta el apóstol nos dice, en el primer capítulo, 1 Corintios, vean el capítulo 1, el versículo 26. ¿A quiénes nos da la victoria? ¿A quiénes se refiere el nos, N-O-S? Bueno, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 1, y vamos a leer primero, comenzando con el versículo 26. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, el llamado de Dios, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Que dé las gracias a Dios! Y ahora vean el capítulo 6, página siguiente, es capítulo 6. ¿A quiénes nos da la victoria? ¿A quiénes se refiere el nos? N-O-S. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo glorioso está en el versículo 11. Véanlo, 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 véanlo tú. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es este tipo de personas a quienes Dios nos da la victoria. Ex ladrones, ex lesbianas, ex homosexuales, ex maldicientes, ex materialistas, idólatras, y la lista, por así decirlo, aquí estamos todos. En esta lista podemos incluirnos nosotros. Y nos podemos incluir entonces nosotros también en el nos. Y esta mañana te digo a ti, antes de salir de esas puertas, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, cualquiera que sea. Te daría mucha vergüenza si supiéramos lo que tú haces. Nadie sabe más que tú y Dios. Pero déjame decirte, tú arrepiéntete de tus pecados, acércate a Dios hoy, hoy. Pídele a Él misericordia, que te perdone, que te lave, y Él te puede dar la victoria en Cristo. Él te puede incluir en este nos. Aquí cabes tú, en este nos. ¿Se acuerdan del corito, verdad? En el arca de Noé caben todos. ¿Tú también se acuerdan? Bueno, aquí cabes tú también en este nos. Nos da la victoria. Y vean esto, en segundo lugar. Dice que nos da la victoria. En primer lugar, es una promesa condicional, es para el nos. Pero aquí nos dice, nos da la victoria. No dice que nosotros ganamos la victoria o compramos la victoria. Dice que Dios nos da la victoria. Es una victoria que ya está ganada por Cristo, por supuesto. Y Dios nos la da a nosotros también por pura gracia. Y tiene que ser por pura gracia. Pues, ¿qué méritos tienes? ¿Qué méritos tenemos nosotros para que nos dé la victoria a nosotros? Nosotros, por naturaleza, de nacimiento, somos hombres mentirosos. De nacimiento, somos flojos. De nacimiento, somos adúlteros. Aún como cristianos, fallamos tanto. Tiene que ser por gracia. Nosotros no merecemos la gran victoria. Otro punto sobre esto. Yo aquí estoy hablando, cristianos maduros. Se habla bastante de la vida victoriosa del cristiano. ¿Qué métodos? ¿Qué hay que hacer para tener la vida victoriosa? Y por supuesto, no estoy contra la disciplina cristiana, no estoy contra ningún método de estudio bíblico, no estoy contra ningún predicador, contra nada de eso estoy, por supuesto. Pero la verdad, hermanos, es que la victoria sobre el pecado y sobre la muerte ya está ganada. Esta victoria se nos da por pura gracia. Lo que necesitamos para sentir y disfrutar esa victoria es conocer el Evangelio. Es conocer más a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, es conocer el poder de su resurrección. La vida victoriosa del cristiano no está en un libro, en un predicador. Y algunos que piensan, si yo pudiera asistir todos los domingos a la iglesia de MacArthur, o si yo pudiera asistir todos los domingos a la iglesia de Masters, Peter Masters, el que es pastor ahora en vez de Spurgeon, si yo pudiera estar en una de esas mega iglesias con muchos salones y muchas actividades, y entonces iba a sentir yo esta vida victoriosa, iba a tener poder en la cristiandad y... La vida victoriosa está en conocer a Cristo. Ahí está la vida victoriosa del Evangelio. En tercer lugar, noten que el verbo está en el presente. Nos da la victoria. Nos dice no, no dice nos dio la victoria, no dice nos dará la victoria, pero dice nos da La victoria está en el presente. Todo cristiano, el cristiano más débil y el cristiano más fuerte, el cristiano más niño, el bebé cristiano y el más anciano en la fe, ya tiene la victoria en Cristo. Delante de Dios, todos nosotros como cristianos ya somos victoriosos. Dios ya nos da de las virtudes de la resurrección de Cristo. Dios ya nos da de las recompensas de esa gran victoria de Cristo. El pecado no se enseñorea de ninguno de nosotros los cristianos. La muerte no es más que una puerta al cielo eterno. Ya tenemos la victoria. Y esto nos lleva al cuarto comentario. Y tal vez debería haber comenzado con esto. ¿Sobre qué tenemos la victoria? ¿De qué está hablando el apóstol? Damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sobre qué victoria? ¿Sobre los partidos de básquetbol? ¿Los partidos de fútbol? ¿Victoria sobre las enfermedades? ¿Victoria sobre la pobreza? Desafortunadamente hay algunos que están predicando esto, que la vida cristiana, lo último, se trata de victoria en la vida, en los juegos, en la salud, en la economía. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Victoria sobre qué? ¿La victoria de Cristo es sobre qué? Bueno, vamos a tratar de descubrir. El contexto nos va a dar tres cosas, a ver si usted las puede descubrir con sus propios ojos. 1 Corintios 15, vamos a comenzar a leer en el versículo 55. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿la victoria es sobre qué? Sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la ley. Esas tres cosas, según el contexto. Ahora, que tenemos la victoria sobre la ley, sobre la muerte, perdón, no significa que nunca nos vamos a morir. Por supuesto que no. Pero sí significa que vamos a resucitar. Y que vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, como nos dicen los versículos anteriores. Que tenemos, entonces, la victoria sobre la muerte, significa que no vamos a ser separados de Dios. Todo lo contrario. Para el cristiano, como dice San Pablo, el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué el morir es ganancia? Porque al morir estamos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, tenemos la victoria sobre la muerte. ¿Y que tenemos la victoria sobre el pecado? No significa que nunca, nunca, nunca pecamos. Por supuesto que no. Pero sí significa que el pecado no nos puede condenar. Significa que tenemos poder sobre la tentación. Como cristianos podemos vencer la tentación, como aprendimos en Romanos. El pecado no será un señor sobre nosotros. El pecado no será como un dictador supremo que tenemos que obedecer. No. El cristiano tiene poder, tiene la victoria sobre el pecado. ¿Y qué tenemos? Victorias sobre la ley. No significa que estamos sobre la ley, que ya no tenemos que obedecer los mandamientos. Por supuesto que no. Con gusto obedecemos los mandamientos de Dios. Con mucho gusto. Pero ¿qué tenemos? La victoria sobre la ley. Significa que la ley no nos puede condenar. No nos puede enjuiciar. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, nos dice Pablo en Gálatas. Ya, no estamos bajo esa sentencia. Tenemos que cumplir la ley de Dios a la perfección para que Dios nos reciba. No, ya no estamos bajo eso. Ahora estamos bajo la gracia. Esa es la victoria que tenemos sobre la ley. Pero, ¿cómo es que tenemos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y la ley? Es lo que vamos a ver en la siguiente frase, y con eso terminamos. Pero antes, un último comentario sobre esta victoria. Ya que es una victoria dada por Dios, entonces es una victoria eficaz. Es una victoria, por así decirlo, real. Es una victoria definitiva. Es una victoria final. El diablo no nos puede quitar esta victoria. No hay apelación. Escuchamos, ¿verdad?, de referees que roban victorias, ¿verdad? ¿Y quién va a olvidar en el Mundial de Fútbol que nos robaron? ¿Quiénes fueron? ¿Los holandeses? ¿En ese foul se acuerdan? nos robaron ahí el campeonato mundial de fútbol, ¿verdad? La victoria. Hay victorias también ficticias, hay victorias de papel, de propaganda, pero esta victoria no es así. Esta victoria es segura, es eficaz, es definitiva, porque Dios la promete y está garantizada por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la tumba vacía proclama la victoria de Cristo y de cada cristiano. El corito es verdad, a la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. ¿Se acuerdan los antiguos primitivos cristianos, los ancianos? A la victoria Jesús nos llama. Es verdad, la victoria definitiva. Muy bien, la última frase, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos porque es tan importante este día. Y porque es tan importante la resurrección a lo último. Porque tenemos la victoria sobre la muerte, el pecado y la ley por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es significativo que el apóstol, inspirado por Dios, por supuesto, incluye aquí el nombre completo de Cristo. Nosotros hubiéramos entendido el versículo si el versículo dijera: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Y decimos amén, lo hubiéramos entendido a la perfección. Pero el apóstol no dice eso. El apóstol dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, esto recalca, hermanos, sin duda alguna, que tenemos la victoria porque es nuestro, esa apropiación de la cual hablamos, en que estamos incluidos en el nos. El Señor, nuestro amo, nuestro Dios. Tenemos la victoria porque Él es Jesucristo, el nombre compuesto de Jesús y Cristo, Salvador y ungido. Entonces, nuestro gran Salvador, por ser nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestro Rey. Acabamos de ver esto cuando estudiamos Juan capítulo 1, esos nombres de nuestro Señor. Y el punto aquí del versículo es que tenemos la victoria sobre la muerte porque el Señor Jesucristo resucitó. Él, como Jesús, como hombre, como nuestro Salvador, como Cristo, como el mediador, Él resucitó. Él venció la muerte en nuestro lugar por nosotros. Entonces, nosotros tenemos garantizada nuestra resurrección, la victoria sobre la muerte, porque Él resucitó. Por eso nos puede prometer, porque yo vivo, vosotros también viviréis, como nos dice en Juan. Además, tenemos la victoria sobre el pecado, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. La resurrección, por supuesto, de Cristo implica su muerte, muerte por nuestros pecados. Pero también, como nos dice lo último de Romanos 4, el último versículo nos dice, Cristo resucitó para nuestra justificación. Cristo resucitó para que Dios nos pudiera declarar justos, inocentes, santos, victoriosos sobre el pecado. Es una lástima, ¿verdad?, que separaron Romanos 4 de Romanos 5. Romanos 4, a lo último, dice, Cristo resucitó para nuestra justificación. Y luego Romanos 5, 1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos victoria sobre la ley, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la ley, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él cumplió con toda la ley, como nuestro Jesús, como nuestro Cristo, nuestro mediador, nuestro representante, nuestro Señor. Él cumplió con toda la ley y cargó con toda la maldición de la ley que merecíamos nosotros. Su resurrección certifica, comprueba que Dios aceptó su pago. Dios aceptó que Él fue castigado en nuestro lugar. Él aceptó que Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como nuestro sacerdote, como nuestro profeta y como nuestro rey. Él aplica estas verdades a nuestras vidas. Él intercede por nosotros ante Dios. Es por eso que el apóstol puede decir: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué gran versículo! ¿Verdad? Resume el Evangelio, por supuesto, y resume el corazón de la resurrección. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar pensando, ¿cómo es que nosotros podemos ser hacedores de esta palabra? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos ese versículo? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, número uno. Si esto es verdad, lo que hemos dicho, lo que dice el texto. Entonces, número uno, obviamente, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Esta es la reacción natural del apóstol y de cada cristiano a la verdad de la resurrección. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la gran victoria que nos da en Cristo resucitado. Gracias a Dios. Creo que vas a tener este sentimiento más cuando tú te levantes de la tumba, después de que te hayan enterrado en el cementerio, y que salgas de la tumba. Y entonces sí, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, como cristiano vas a decir: más gracias a Dios. Este día que lo celebramos como el día de resurrección, ya podemos tener algo de esa gratitud, de esa esperanza de vida eterna. Y esa gratitud, como dice al final de Hebreos capítulo 12, que nos motive a servir a Dios, ya, a obedecerle y tener esa reverencia, porque Dios es un fuego consumidor, como acabamos de estudiar este texto. Gracias a Dios por la resurrección, por esta victoria. Número dos, es lo mismo, pero quiero enfatizar algo más aquí. Vive la victoria. Da gracias a Dios. Número dos, vive la victoria. Tengamos el gozo de la victoria. Hermanos, no llevamos la de perder. Llevamos la de ganar. ¿Entienden esa expresión, verdad? No llevamos la de perder. Llevamos la de ganar. Ahora, a la mujer, a lo mejor usted es sincero y muy honesto y su conciencia reconoce: yo soy tan débil, hay tantos pecados que me asedian, yo fallo tanto como cristiano. Si me preguntas cuántas veces leí la Biblia la semana pasada, me temo que voy a decir: ¡cero! ¡No leí la Biblia! A veces, muchas veces se me olvidó orar por la comida. Nos sentimos tan débiles muchas veces, ¿verdad? Como cristianos, que fallamos tanto. Y muchas veces no es que pequemos tanto, esos pecados por comisión, pero pecamos tanto por omisión, ¿verdad? Nos afecta mucho a los cristianos. Y gemimos como el apóstol: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta de Romanos 7:25 es la misma aquí. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a decir con mucho cuidado aquí. Tal vez Dios no te ha ayudado con ese pecado que te asedia, porque Él quiere ponerte en el punto que reconozcas: si vas a tener victoria es por Cristo. Hay muchos cristianos que fallan en esto. Quieren tener la victoria por ellos mismos, por sus esfuerzos, por sus virtudes, por sus talentos. No han reconocido el valor, la amplitud, lo esencial que es la gracia a la hora de salvarnos, pero también a la hora de santificarnos y a la hora de la victoria. Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a poder tú vivir la victoria. Entonces, cuando te concentres en Cristo. Eso es lo último. Da gracias a Dios, vive la victoria. En último lugar, concéntrate en Cristo. Para tener la victoria a lo último en la vida, necesitas a Cristo como tu Señor Jesucristo. Pero también para disfrutar la victoria en la cristiandad, concéntrate en Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él? Que Él murió y también resucitó y que intercede por nosotros. Ahí está la victoria. De eso trata nuestro versículo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar para dar gracias a Dios por este día, dar gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo. Vamos orando al Señor. Inclinado su rostro es así, por unos momentos quiero que piense usted. Si usted puede incluirse en ese texto, en esta victoria. Es mi anhelo, mi deseo que al salir de la iglesia en este día, día de resurrección, usted pueda pensar y reflexionar. Realmente tengo esta victoria yo, en Cristo. No porque soy de una familia cristiana, porque vengo a la iglesia de vez en cuando o leo la Biblia, pero porque estoy en Cristo. Si usted no es creyente, yo lo invito, yo le ruego esta mañana, acérquese a Dios, Él se va a acercar a usted. Usted siga leyendo la Biblia, siga viniendo a la iglesia, siga buscándole y pidiendo misericordia. Y dígale sinceramente, Señor, no entiendo mucho de esto, pero yo quiero tener esta victoria, quiero tener esta seguridad. Y quiero hablar especialmente a cristianos aquí, que sienten que no tienen la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la ley, a lo último. En esta mañana, búsquenla en Cristo, concéntrense en Él. Den gracias a Dios por Él y pídenle misericordia a Dios y Dios las va a ayudar. Si hay una cosa que podemos ayudar, con mucho gusto, venos, haz una entrevista, si te da vergüenza aquí estar aquí hablando, con mucho gusto, escríbenos. Eso es lo más importante de tu vida. Si no tienes esta victoria, pierdes totalmente. Pierdes tu alma. Ojalá que cada uno de nosotros al final entonces salgamos aquí con victoria. En esos momentos tú ora al Señor, ayúdame. Ayúdame a aplicar las verdades de este día a mi alma, a mi corazón. Nuestro gran Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, el Mesías, el ungido, para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey, que venció la muerte con poder, venció el pecado, cumplió la ley, exaltó la ley. Pedimos, Señor, para nosotros en este día que tú apliques estas verdades a nuestros corazones. Sabemos que Cristo es la resurrección y la vida, que este día sea un día de resurrección para nosotros también, de vida, vida eterna para nosotros y para nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a santificar este domingo. Ayúdanos, Señor, a celebrar, a tener ese gozo de la victoria, el gozo de nuestra salvación que podemos tener en Él. Despídenos en tu paz y en tu amor por los méritos de Cristo. Amén. Amén.